Fundación Banco Santander profundiza en la mirada de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo, a través de conversaciones en las que comparten reflexiones sobre este momento vital de transformación hacia el que camina el ser humano. Hoy entrevista a Care Santos, autora de Wits, las orugas y el bizcocho de zanahoria.
Buenas tardes, querida Care, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar contigo.
Que hace mucho tiempo que no nos veíamos. Es un placer que estés, que hayas participado en 12 visiones para un nuevo mundo, este libro, este nuevo proyecto, hacia dónde camina el ser humano, y sobre todo con un cuento que a mí me parece fantástico, que se llama Wits, ¿lo pronuncio bien? Wits, las orugas y el bizcocho de zanahoria.
Sí, sí, que... yo me siento muy satisfecha con tu pronunciación.
Bueno, sí, ya sabes, luego uno pronuncia y no sabe cómo, ¿no? Y bueno, leyendo el relato un poco, que no vamos a decir todos los intríngulis del relato, ¿no? Pero sí te quería preguntar, porque de primeras es como tres cosas en un mismo título: Wits, las orugas y el bizcocho de zanahoria. Y en principio podría parecer que estamos hablando de un cuento infantil, pero en realidad es un cuento muy para adultos, ¿no?
Sí, muy para adultos, con un toque de perversión. Y sí, que, como bien decías, mezcla varias cosas. Es algo que me va interesando ya desde hace mucho tiempo, la forma en que las historias se pueden entrelazar, porque también ocurre en nuestra vida. En nuestra vida las historias nunca ocurren de una en una, ocurren todas al mismo tiempo, a veces en un caos impresionante, y la narrativa yo pienso que tiene que emular un poco a la vida en ese sentido. Y a mí me interesan esas historias entrelazadas en que parece que las cosas no acaban de casar, pero terminan casando, pues de la misma manera que en la vida todo casa, ¿no? Al fin y al cabo. Y también es un poco un divertimento. Es un cuento muy serio, como bien decías, de temas muy profundos, pero con un tratamiento no tan serio ni tan profundo, un tratamiento un poco más lúdico, que también es un aspecto que me interesa mucho de la literatura.
No, yo me reí, Me reí. Será que el toque perverso a lo mejor me gusta un poquito de vez en cuando, pero me reí porque tiene mucho de humor. Y la verdad es que, por ejemplo, empiezas, no sé, la narradora, que es un personaje muy curioso también en el relato, que podía ser tú misma, pero vamos a decir la narradora, ¿no? Habla de una matanza de insectos. Empieza hablando de una matanza de insectos y no sé, cómo que heredarán la tierra, que no son lo que parecen. Luego hay un rosal que vive antes de los dueños de la casa. Para ti, la naturaleza, ¿qué es exactamente? En este relato y en general.
Yo creo que voy a decepcionarte, porque yo soy tan tremendamente urbana que creo que mi primera cabra la vi con 23 años o algo así. Es horroroso. Pero, y además me avergüenzo, ¿eh? No creas que te lo estoy diciendo como un orgullo, sino todo lo contrario. Pero a mí cada vez más me interesan los asuntos, los temas, las tramas que no solo cuentan aquello que están contando, que puede parecer banal, porque en realidad la trama principal de este relato puede parecer banal, que es una mujer, una narradora, que como bien dices podría ser yo misma y que seguramente en ocasiones lo he sido, que está muy preocupada por matar unos bichitos que han salido en sus maravillosos rosales, ¿no? Pero a mí me interesa que detrás de eso pues el lector pueda establecer otras conexiones y que ese tema aparentemente trivial le pueda llevar a cosas muchísimo más serias y nada triviales y a veces terroríficas, ¿no? Eso es lo que es una capacidad que tiene la literatura, la lectura, porque ocurre de puertas adentro. Es decir, es algo que nos hacemos nosotros en lo que somos activos y juegan mucho papel nuestras conexiones, nuestras hilazones de ideas, y eso es a lo que yo interpelo, ¿no? Ojalá la gente que lea este relato, pues todavía se le ocurran muchísimas más cosas que a mí y el relato les lleve todavía mucho más lejos.
Bueno, yo creo, fíjate, por ejemplo, vamos a revelarlo, pero sí a desmenuzar cosas que me interesan mucho a la visión general, ¿no? Porque el señor Wits, por ejemplo, es un tipo realmente curioso, ¿no? Y queda hechizado por un folleto de una empresa que se llama Goal Eternity, ¿no? Y esa empresa promete la inmortalidad. No sé si esto tiene que ver, te viene por la clonización celular, las modificaciones genéticas, el transhumanismo. O sea, ¿tú qué opinas de todo esto, no?
Bueno, pues esto me viene porque soy una curiosa y redenta. Los temas de contenido social me interesan siempre mucho más que los grandes temas de la política o incluso que las grandes pandemias, ¿no?, que recorren nuestro mundo de lado a lado. Y suelo estar atenta a este tipo de noticias, aunque no tengo formación científica. Sí tengo científicos cerca, pero no tengo formación científica, pero me interesan mucho desde el aspecto humanista. Y ya hace tiempo que se viene hablando, ¿no?, de primero de la capacidad que tendrá la ciencia de alargar la vida, incluso mucho de doblar el tiempo que estamos viviendo actualmente, de si incluso se ha llegado a hablar y ya hay alguna publicación seria que ha tratado el tema de si la muerte llegará a ser una elección o no. Y a mí esos asuntos, a quien no le inquietan, ¿no?, pues me inquietan, me parecen una materia de literatura de primera mano, porque interpelan a lo más profundo y los temores más primigenios del ser humano, ¿no?, que es, bueno, ¿y si no morimos? Es terrorífico. Es terrorífico morir, pero es terrorífico no morir también. Y un poco a partir de ese planteamiento surgió el señor Witch y todas sus preocupaciones, que las tiene muy grandes, porque él lo tiene clarísimo, ¿no? Él, ante la pregunta de ¿tú prefieres morir o no morir?, pues él lo tiene clarísimo, pero hay una piedra en su zapato, y no desvelemos más porque tiene que tener sentido poder leer el cuento, ¿no?
Sí, no. Y luego, otro aspecto de eso es, por ejemplo, claro, los cambios, los avances científicos, todo lo que pueda llegar a las personas, lo que tú dices, el mayor longevidad, modificaciones genéticas que nos hagan, bueno, de alguna manera mejores, que curen enfermedades, todo esto, claro, en función de la desigualdad, ¿no? El pago por este precio. ¿Qué precio ponemos a esto y si esto va a generar mayor desigualdad? ¿Tú cómo lo ves esto?
Claro, qué inmoralidad, ¿no?, en realidad, porque estamos hablando de avances científicos, pero no nos engañemos ni seamos hipócritas. Estamos hablando de avances científicos al alcance de unos pocos privilegiados. Yo siempre recuerdo a un amigo muy querido que es teólogo, que una vez, hace ya muchos años, me dijo: no lo dudes, Care, todo lo que la ciencia pueda hacer, alguien lo hará. Si está al alcance, aunque sea carísimo, aunque sea inmoral, aunque sea perverso, se hará, porque está en nuestra naturaleza intentarlo. Y esa frase, que me la dijo en una conversación casual, además íbamos en coche, vamos, que no tenía, y él conducía, no tenía ninguna intención de decirme una gran frase lapidaria, pero sin saberlo me la dijo, porque he pensado mucho en esa frase. Y muchas veces veo noticias y veo eso, grandes descubrimientos o avances de la ciencia, y me acuerdo de esta frase, porque, como bien decías, hay algo muy inmoral en hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Y tal vez deberíamos pensarlo dos o tres o cuatro veces antes de hacerlo.
Sí, precisamente en esta especie de perversidad que hay a veces, ¿no? Hay una frase que me encanta, hablando de frases, ¿no? La de no dejes atrás, no deje atrás el amor de su vida. Eso me encanta, que es una frase lema de Goal Eternity: no deje atrás el amor de su vida. Para ayudarte o para convencerte o persuadirte o manipularte, podríamos llamar, de hacer algo, ¿no? Todos estos mensajes, Galactic Dream, que es otra, todos estos mensajes que tú pones de alguna manera también en el cuento, tienen mucho que ver con lo que se nos está desde algunas instituciones o entidades o mandando, enviando constantemente a las personas. ¿Cómo ves este tema?
Bueno, pues tienen que ver con la manipulación a la que todos somos sometidos, ¿no? La publicidad es la gran manipuladora, nos crea necesidades que no tenemos, inmediatamente nos las cubre, y lo peor es que nos lo creemos. Que es interesante ser capaces de decodificar estos mensajes, porque en realidad son unos mensajes que están muy bien tramados para lo que están, es decir, para vendernos unos determinados productos y que hagamos unas determinadas cosas. Y en ese sentido, Gold Eternity es eso, es una empresa que conoce muy bien su mensaje, que no te niego que hay mucha sátira y muy dura contra este tipo de publicidad y este tipo de creación de necesidades, ¿no? Y también por el lenguaje este eufemístico de los publicitarios, ¿no? Porque incluso lo más feo, lo más atroz, puede ser vendido con un vocabulario precioso. Bueno, y esto lo vemos todo el tiempo, ¿no? Cómo nos venden desde una pomada para las almorranas hasta un seguro para pagar nuestro propio entierro, y nos lo venden de una manera elegante, sofisticada, con un lenguaje aséptico. Bueno, pues claro, los escritores no podemos ser ajenos a todo esto, y sobre todo a las manipulaciones del lenguaje. Y hay algo de crítica feroz en esta empresa y en este cuento también contra eso, otro de los males de nuestro tiempo.
Sí. Por ejemplo, claro, hay otra parcela que me interesa mucho del cuento, porque claro, es que son tantas vetas en las que uno puede cavar la mina que me parece impresionante, ¿no? O sea, estamos en una sociedad, por ejemplo, en la que vivimos muchas vidas virtuales, o la que hay vidas virtuales, ¿no? El sueño como una vida virtual en sí mismo, ¿no? Perdiendo la identificación de lo que era el antiguo sueño, ¿no? Por ejemplo, el metaverso de Facebook, la inteligencia artificial, todo este tipo de cosas. No sé, ¿tú crees que se está fomentando el escapar de nuestras propias vidas, de alguna manera?
Sí, pero ahí igual voy a echar piedras contra mi propio tejado, porque si estamos hablando de ponderar la irrealidad, la literatura es la que más lo hace, ¿no? Y lo ha hecho desde el principio de los tiempos. La literatura ha tenido varias funciones, pero el escapismo es una de ellas. Y además muy legítima y muchas veces muy necesaria. ¿Hasta qué punto lo hemos descubierto en los últimos tiempos, ¿no? Como cuando la vida no nos gusta o no está a la altura o nos decepciona, nos quedan los libros. Fíjate cómo han subido los índices de lectura. Esto es por algo y es porque la gente ha descubierto que cuando todo se terminó, cuando no había fútbol, qué inaudito, ¿no? Nuestro país sin partidos de fútbol, pues podías abrir las páginas de un libro y todo seguía igual. Y eso es maravilloso. Por tanto, yo soy defensora de las vías escapistas. No cuando la vida se pone seria, hay veces en que hay que mirar a la vida a los ojos y no escapar de nada, pero hay veces en que por supervivencia hay que escapar y es muy bueno tener vías de escape. Es cierto que la contemporaneidad nos ofrece muchas y no todas son buenas, ¿no? Porque los mundos irreales, las personalidades irreales, las redes, todo esto ofrecen quizá más dosis de irrealidad que nunca. Pero a mí me interesa también explorar lo que tienen de literario todo eso, lo que tienen de creación de mundos. Uh-huh. Y creo que es un mundo, es un entorno interesante.
Muy interesante. Por ejemplo, fíjate también, Witch es como un recolector de alguna manera, ¿no? De historias, de memorias, no sé, le veo como si tuviera en su cabeza un cementerio prácticamente, ¿no? Porque además mezclas otras cosas que está el 11S por ahí, en fin, es un cuento que está lleno de perspectivas, ¿no? Y me pregunto, claro, Witch yo creo que no cree en la inocencia del ser humano, pero tú, Care, ¿cómo ves? ¿Tú crees en la inocencia del ser humano?
Yo en la inocencia no creo mucho, por lo menos a partir de una determinada edad, creo que es bastante difícil apelar a la inocencia, pero sí creo en la bondad intrínseca del ser humano. Fíjate, igual me pongo un poco cursi, no creo. Y por fortuna, porque todos los días recibimos tantas noticias amargas sobre el ser humano que creo que es necesario seguir conservando, bueno, un poquito de esperanza, ¿no? Yo creo que aunque a veces la liamos muy parda y hacemos cosas tremendas y hay seres humanos que no merecen ser llamados tales, yo sigo creyendo en la bondad del ser humano. Y creo que en el fondo ese rayito de esperanza está en todo lo que escribo. Y también está en Witch, ¿no? Que Witch efectivamente es un recolector, es un hombre que colecciona historias, es la parábola del escritor en realidad, ¿no? La parábola del curioso también, que detrás de todo escritor siempre hay un gran curioso y casi siempre insatisfecho. Y no sé si decir que es inocente, pero sí es alguien que cree en su parte buena y que cree poder ofrecer además esa bondad a la persona que más quiere en el mundo, que es su mujer. Luego ya veremos qué pasa, ¿no? Pero él, en principio, todo lo que hace lo hace impulsado por ese deseo bueno, primigenio, digamos, que hay en él. Y en ese sentido a mí es un personaje que me resulta simpático. Yo le cogí cariño a Witch. Tanto que ando dándole vueltas si continúo con él. Es que cuesta a veces desprenderse de los personajes. Y nació para este cuento y Witch de alguna manera sigue ahí en mi vida diciéndome, hombre, bueno, ¿qué vas a hacer conmigo?
Es que es un pedazo de personaje, ¿eh? Es un pedazo de personaje.
Tendré que contestar a esa pregunta que tengo que hacer con él.
Es un pedazo de personaje. Y luego, claro, está su mujer, Margarita. Y Margarita, bueno, los dos tienen dos sueños muy distintos, ¿no? Porque Margarita tiene otro sueño muy distinto. Y claro, esto es otra especie de alusión a lo que está pasando muchas veces en nuestra sociedad, ¿no? Que dos personas se juntan y resulta que una no tiene nada que ver con la otra, que una quiere ir a Parla y la otra quiere ir a Pinto. O sea, y son dos sueños que, como muchas veces, los sueños que tenemos no casan el uno con el otro en la pareja, ¿no? De ninguna manera, ¿no?
Claro, algo de alegoría de las relaciones de pareja hay ahí también, ¿no? Qué difícil es entenderse con quien se supone que tiene que ser fácil entenderse. Y qué difícil es la convivencia. Cómo a veces coincides en las trivialidades, pero resulta que hay un tema complejísimo que para ti es de vital importancia y no hay forma de ponerse de acuerdo. Y eso acaba siendo muy grave, ¿no? Cómo aquí es un tema que podríamos casi calificar de ciencia ficción, pero es extrapolable y yo espero que aquellos que lean el cuento acaben espejándose en uno de los dos, ¿no? Primero preguntándose, ¿yo soy Margarita o soy Witch?, ¿no? Eso para empezar. Y después, bueno, ¿y yo qué haría?, ¿no? Si la persona que más me importa en el mundo me plantea esta dicotomía, ¿qué hago? Y en realidad, bueno, Margarita lo tiene muy claro. Ese es el problema, que tanto Witch como Margarita lo tienen muy claro, pero tienen claras cosas opuestas. Y ahí es donde surge la gran tragedia, claro.
Sí, son las decisiones de vida que muchas veces incluso cosas como la pandemia nos están llevando, ¿no?, a muchas personas a unas decisiones de vida muy importantes que yo creo que están aquí en este relato, ¿no? El ir hacia un lado u otro, ¿no? Eso está claro. Y te quería preguntar otra cosa porque también hablas, hay otra frase que me encanta, que dices, el pánico no se disipa ni con el viento, ni con los años, ni con las tareas de desescombro, ¿no? Y me pregunto, ¿el pánico está muy presente en nuestra sociedad? ¿Cómo lo ves? ¿Y en qué se manifiesta ese pánico? ¿Está muy presente y en qué se manifiesta?
Sí, yo creo que más que nunca, y tiene que ver con algunas de las cosas que nos han pasado. Creo que el 11S fue, que sale, efectivamente tiene importancia en el relato, fue una pérdida de inocencia general. Creo que nunca más hemos sido los mismos, ni hemos pensado como pensábamos, ni hemos tenido esperanza en el futuro como teníamos antes del 11S. Creo que eso nos cambió radicalmente la mirada en una hora, ¿no? Y a todo el mundo, además. Y después de eso, pues seguramente la pandemia también nos ha cambiado la mirada y nos ha hecho vivir como nunca hasta entonces habíamos vivido nosotros en nuestra generación, porque no olvidemos que todo lo que vivimos ya se ha vivido. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando, ahora ya no tanto, ¿no?, pero al principio de la pandemia, que todo el mundo analizaba y todo el mundo llegaba a sus conclusiones, cómo se llegó a decir que era la mayor epidemia que había vivido la humanidad. Bueno, eso es una desinformación absoluta, no de ninguna manera es así. Y todo lo que la humanidad viva ya lo ha vivido antes, por terrible que sea. Pero sí es cierto que para nuestra generación, que fuimos una generación afortunada, que vivió una serie de años de paz, quiero decir, sin conflictos bélicos, ya con una, seguramente con una de las mejores situaciones sociales, aunque no es óptima, pero seguramente una de las mejores o la mejor que ha conocido la historia de nuestra parte del mundo, pues para nosotros eso fue un cambio radical y nos cambió absolutamente la manera de ver y de enfrentarnos al futuro. Y nos ha hecho vivir con miedo, miedos que antes no conocíamos, no sabíamos ni que existían. Y seguramente si habláramos con nuestros tatarabuelos, pues nos entenderían porque ellos ya sabían vivir con miedo, pero nosotros no sabíamos. Y aprendimos, creo que el 11S fue una lección repentina y brutal, y esta otra de la pandemia ha sido más lenta, pero igual de brutal, y no nunca más vamos a estar tranquilos como estábamos.
Sí, es como una nueva idea de la vulnerabilidad, ¿no? Como, claro, cuidado, que eso te puede pasar a ti en cualquier momento, ¿no? Por inverosímil que parezca.
Hemos sido siempre vulnerables, pero no lo sabíamos. Esa es el. Claro, la ignorancia es maravillosa porque no saber los peligros que te acechan te hace vivir mucho más feliz. Ahora somos plenamente conscientes, pero claro, es mucho más incómodo vivir con la verdad a cuestas, ¿no? Es lo que nos ha ocurrido.
Sí, absolutamente. A mí, tu relato, como decías al principio, me ha gustado mucho porque, claro, de repente estás en un lado, pero pasas a otro, y de repente pasas a otro. Es como un juego de pantallas simultáneas, de incluso de estados cuánticos, diría yo. Fíjate lo que te digo. Tiene mucha física cuántica este cuento, ¿no? Como que todo es un rompecabezas que está en el aire, pero que se va uniendo, ¿no? Un poco. Y bueno, pues este aspecto de la literatura que tú dices, unirlo con la vida, me ha encantado, ¿no? Entonces, me pregunto si tú estás en cada uno de... ¿Te sientes parte de cada uno de los personajes? O sea, ¿o con cuál te sientes más cerca, ¿no? Porque has hablado antes de Witch, pero no sé, la narradora de alguna manera, sí, tiene mucho
que ver contigo. Sin duda, creo que en la narradora ni siquiera me he camuflado mucho. Sí, me parezco mucho a la narradora, pero tengo mucho de Witch también. Quiero mucho a esa ciudad de la que hablo, Nueva York, la conozco bien, he deambulado mucho por esas calles de las que hablo. No estaba allí el 11 de septiembre del 2001, pero bueno, ¿quién no ha hecho suyo el 11 de septiembre del 2001? Sobre todo la gente que queremos esa ciudad. Y tal vez la que menos soy, soy la mujer, ¿ves? Porque la mujer, aunque puedo en algún momento también entenderla y identificarme con ella, yo creo que le prestamos cosas a todos los personajes, incluso a los más vergonzosos, ¿no? Aquellos que le prestamos cosas que no confesaríamos jamás, pues también, porque se escribe con todo lo que eres, lo bueno, lo malo, lo que dices en voz alta y lo que no te atreverías a decir nunca. Y ahí están... ahí estoy yo en todas partes, es imposible separarme de ellos.
La narradora, en el fondo, bueno, es lo más cotidiano de todo el relato, pero a la vez es lo que le da como un paraguas, sin embargo, mayúsculo al relato. Y me pregunto, tú, como narradora y también como, bueno, escritora, incluso obviamente como ser humano, ¿cómo ves tú el futuro?
Qué terrible pregunta, ya me gustaría a mí. No sé yo, si yo tuviera clara esa respuesta.
¿O hacia dónde crees que va?
Te la iba a dar yo aquí. Bueno, yo es que es imposible contestarte a esa pregunta. ¿Hacia dónde irá el futuro? Era la pregunta bajo la cual teníamos que escribir.
Efectivamente.
Y yo te confieso que me pasé muchas semanas pensando... ¿Yo qué narices escribo? Porque, vamos, ni me veo, no ejerzo nada bien de filósofa, ni de adivina.
Bueno, lo resolviste de manera genial, Ekar, ¿eh? Lo resolviste de manera genial.
Pues qué estupendo, a ver si salgo ahora de este atolladero de la pregunta también de la misma manera. Pero al final, porque yo no tengo grandes respuestas, ese es el problema, ¿no? Yo envidio a la gente que tiene grandes respuestas sobre las cosas y que están seguros de todo y que son, pues, el alma está de tertuliano, ¿no? Que tienen algunos que afirman las cosas. Yo he sido tertuliana una vez en mi vida y me echaron por mala, porque es que yo nunca tengo verdades absolutas, siempre dudo. Es que un tertuliano que dude, pues tal vez, quizá, ya veremos, ¿no? Imagina qué papelón, ¿no? Sí, y, pero creo que precisamente por eso escribo. Yo creo que escribo porque escribir es una forma de tratar de contestar algunas de las dudas que ni conozco la respuesta y sinceramente no creo que tengan. Pues esa pregunta que me acabas de hacer, yo sinceramente no creo que tenga una respuesta evidente, ni una sola, ni desde luego una que podamos dar aquí. Pues, ¿cómo será el futuro? Yo te puedo decir cómo será el fin de semana, la semana que viene. Y a partir de aquí, no tengo ni idea. Además, tengo los años suficientes para saber que da igual hacer planes. O sea, acuérdate de aquel proverbio judío tan maravilloso, ¿no? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Pues eso es. Para mí el futuro es este proverbio judío.
Efectivamente, porque la vida nos está enseñando un poco a vivir el presente. Últimamente, claro. A ir sobre la marcha.
Deberíamos aprender todos más a vivir el presente, porque el presente es lo que tenemos. El futuro ya veremos.
Eso es como la reencarnación. Todas las vidas están en esta, que está ahora. O sea que en eso.
Bueno, luego está el gato de Schrödinger, que de alguna manera estaba en esta conversación desde hace un rato. Sí, eso es otro cantar.
Sí. Que veo que además lo has metido ahí porque está metido. Lo cuántico está muy metido en el relato de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es. También, ahora por terminar, dos preguntas, solo te voy a hacer ya dos últimas preguntas, son más personales, ¿no? Muchas personales. La primera es, ¿cómo has vivido tú a nivel personal, emociones, tus sentimientos, todo este proceso de transformación que en el fondo estamos viviendo? Porque estamos viviendo una época de transformación que ha habido otras veces en lo largo de la historia, pero nos está tocando esta, de una transformación acelerada con la pandemia. ¿Tú cómo has vivido, cómo emociones y sentimientos tienes ante la realidad?
Bueno, mira, yo... Y casi lamento decirlo porque ha sido una época muy dura y sé que mucha gente lo ha pasado muy mal y económicamente todos nos hemos visto afectados de una forma u otra. Es decir, que me ha afectado como a mucha gente de determinadas formas, ¿no? Pero la pandemia me regaló dos de las cosas que yo más quiero en el mundo y en ese sentido fue un regalo que valoré mucho. Una de ellas fue tiempo para estar con mis hijos. Yo tengo 3 hijos. Y antes de que nos confinaran el primer confinamiento, el grande, pues yo tenía una agenda enloquecida porque además estaba a punto de sacar novela, llevaba sin vacaciones 3 años, viajando constantemente, parando muy poco en casa. De pronto, pues me quedé en casa con la agenda vacía y muy descolocada, también debo reconocerlo, al principio, pero enseguida me alegré porque es que aquello a mí no me había pasado, la verdad es que nunca, desde que soy madre. Y lo valoré mucho porque, bueno, pues fue un regalazo poder de pronto pasar, no sé, un día del libro con mis hijos, una primavera viendo las rosas, ya estamos en las rosas, una primavera viendo florecer mis rosales en mi patio, pues qué lujo, eso nunca lo puedo ver porque yo en primavera estoy siempre de un lado para otro. Y la otra gran cosa que me regaló la pandemia fue lectura, tiempo para leer. Leer con calma y fíjate que leí más que escribí, porque me tenía muchas cosas pendientes, porque de pronto, bueno, siempre agradezco tener libros, ahí están, ¿no? Mis libros, pero en esa época yo recuerdo que lo pensaba como una salvación. Bueno, estamos encerrados, pero tengo mis libros. Y hay cosas que no he leído y cosas que quiero releer, y a mí ese pensamiento me salvó y me hizo tener mucha paz. Es decir, que no lo viví mal, todo lo contrario, fue un regalo.
No te avergüences para nada decir eso, porque cuando nos dan un regalo, lo bonito es agradecerlo. O sea que, y todos tenemos que agradecer eso. Para mí también fue un regalo en el fondo todo lo que viví. Y bueno, a ti te hizo descubrir aún más, si lo habías olvidado, qué es ser madre, ¿no? Y es disfrutar con tus hijos, incluso leerles cosas. Porque claro, ser escritor y no leer a tus hijos a veces siendo madre resulta un tanto curioso, ¿no? O sea que me alegro un montón. Y la última pregunta que te quería hacer es, esto lo estoy preguntando a todos, ¿con qué 3 palabras te quedarías, por ejemplo? Ya sé que es una pregunta difícil, pero 3 palabras con las que tú, si tuvieras que forjar un mundo nuevo, forjarías un nuevo mundo. ¿Con qué 3 palabras dijeras, estas son las bases fundamentales en las que yo voy a forjar un mundo nuevo, ¿no?
Bueno, se me va a ver un poco el las intenciones, ¿eh? Una de ellas sería biblioteca. Claro, no se puede concebir un mundo nuevo sin libros, y las bibliotecas son el paraíso. Otra tendría que ser esperanza. Y la tercera tendría que ser amor. Pues es que menuda mierda, con perdón de mundo, íbamos a forjar si no hay amor. Que cada uno le coloque al amor las características que más le gusten, pero sin querer y ser querido es difícil que pudiéramos inventar nada bueno.
Estoy de acuerdo contigo. Es una palabra que le cuesta a mucha gente decir amor porque le parece que es algo manido, y puede ser, pero sin embargo, sin eso estoy de acuerdo que nada es posible.
Es que a veces lo manido lo es porque es infalible. Claro, claro que es manido, porque hace muchos años que funciona y es estupendo que lo haga.
Pues muchísimas gracias, querida Care. Ha sido un placer gracias estar contigo y bueno, disfrutar de tus respuestas y de tu cuento, que espero que les encante a todos.
Yo también.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, cuando quieras.
Has escuchado a Care Santos, una de las autoras de 12 visiones para un nuevo mundo, ¿hacia dónde camina el ser humano? Entrevistada por Francisco Javier Expósito, responsable literario de Fundación Banco Santander.